Reload. DonaReload.com.
No sabremos si lloverá, si ocurrirá algo en el estudio, pero nosotros, por si acaso, ponemos ya a grabar y saludamos a todo el equipo que está ahora mismo en Reload. Hemos venido una vez más, una semana más, con un montón de novedades y un montón de cosas que contaros relacionadas con los videojuegos que están saliendo en los últimos días. Pep Sánchez, empezando por la derecha, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Te digo buenas tardes porque lo estamos grabando por la tarde, es ya casi de noche, y lo cierto es que en momentos así es cuando uno recuerda aquellas tardes, hace muchos años cuando era niño, y se metía en casa para jugar videojuegos de esos de que hacían bim, 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 de esos que, vamos, nos llegan a traer los videojuegos de hoy y nos quedamos con los ojos abiertos.
Totalmente, cuando te ibas a la casa del vecino, ¿no? Que tenía la consola que a ti te faltaba y jugabas ahí tus partidas a la competencia.
Tú, de tu niñez, sé que eres muy ceguero, pero si tienes que destacar un juego que te marcó de por vida, ¿cuál sería?
Shenmue, sin duda.
Sí. Sí, sí. ¿Y ahora qué estás jugando, Pep?
Pues Assassin's Creed, la hermandad, del que hablaremos hoy en los análisis. Uh-huh. También a Need for Speed Hot Pursuit y al Rage de iPhone.
Rage de iPhone.
Mutant Bash TV.
¿Va rápido? Porque había muchas quejas de cómo iba de fluido.
En el iPhone 4, por lo menos, muy rápido. Claro. Y fui tonto y me bajé primero la versión sin HD. Y luego dije, soy un graphic war, me tengo que bajar la otra. Y total, por 2€ las dos, pues puedo comparar las dos versiones y van las dos igual de fluidas. ¿Sí?
Bueno, pasamos a la persona que está justamente al lado. Hoy está un poco con la batería baja porque viene de aquella manera, ha saltado de la cama. Y no porque estuviera durmiendo, sino porque viene a regalarnos sus virus. Es Xavi Robles, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú de pequeño qué juego te marcó en tu infancia toda tu vida?
Pues probablemente el Zelda de Super Nintendo, Link to the Past. Porque fue el primer juego que viví así un poco en familia, lo jugamos con mi hermano, con mi padre, y muchas veces, y descubriendo cada vez una cosita nueva, y yo creo que fue el punto de inflexión.
Tú, Xavi, eres consciente, hoy quizás menos, por aquello de la gripe y lo que llevas encima, pero eres consciente de que mucha gente cuando te escucha piensa, ese tío que habla por la radio, ese juega todo lo que le da la gana y todo lo que sale. Así que de lo que hay ahora mismo, ¿qué destacarías? ¿Qué estás jugando y qué destacarías de lo que estás jugando?
Pues el Football Manager, probablemente.
Sí, es el Football Manager.
Es imposible dejarlo.
Qué friki.
Sí, sí, sí. Football Manager, digamos, a nivel de multijugador, FIFA y Black Ops. Bueno, este año me están... Mira que yo soy poco de multijugador, pero estos dos me parecen extraordinarios. Uh-huh. Y bueno, quizás Assassin's Creed, si te gusta ese tipo de juegos.
Adelantándonos algo, tanto Pep como Xavi, ¿el Assassin's Creed nuevo es mejor que el 1 y el 2? ¿O creo, está ahí?
Yo creo que sí.
¿Es mejor?
Sí.
¿En historia?
Ahí.
¿Y en gráficos y jugabilidad? ¿Es mejor?
Un poco mejor. O sea, con Assassin's Creed vamos viendo cómo lo van mejorando poco a poco, ¿no? El 1 no era para nada el juego que esperábamos. El 2 se acercaba un poco más. Y este se queda todavía más cerca, pero como arrastra muchas cosas por obligación del 2, porque no deja de ser la misma trama con los mismos personajes, pues todavía no llega a todo lo que podría ser. Pero sí, se notan las mejoras, vaya, la dirección en la que avanza la saga es buena.
Y alguien que tenía que estar aquí era el colaborador de esta semana, pero cuando le dijimos que iba a venir Xavi y que estaba de aquella manera, dijo no, que tengo una semana de compromisos y no quiero que me fastidie el tema de venir. No ha podido venir, pero la próxima semana sí le tendremos aquí. Y ahora saludamos a la otra persona que está con nosotros, Josep María.
¿Qué tal?
Sempere.
¿Qué tal?
¿Hoy tocaremos el tema de los motores? No.
Pasa palabra.
No. La próxima semana o la siguiente, que lo está preparando, y parecía que era una tontería, pero sí que tiene tela, ¿eh?
Tiene mucha tela, realmente.
Sobre todo para explicarlo bien.
Exacto.
Y tú, José María, tema de videojuegos que marcaron, el videojuego que marcó tu infancia, toda tu vida.
Yo diría que Pac-Man, seguramente.
Sí,
además fue el primero, además.
Este es uno de los que de forma recurrente tú siempre nombras, ¿no? Cuando hay alguna versión HD o lo que sea.
Sí, de hecho, además ha salido, creo que fue la semana pasada, sacaron para Xbox Live uno nuevo que tiene muy buena pinta. No me lo he comprado todavía, pero le tengo muchas ganas.
En Eurogame de Inglaterra le han puesto un 10.
¿10? ¿En serio?
Están dando los 10 a dos manos. Porque le han puesto un 10 a este, al Assassin's Creed y a otro que no sé si se ha publicado, pero se lo han puesto también.
Pues, José, me voy.
No,
dejo el podcast y me voy a comprarlo. Esto me ha subido a hype.
Quédate con nosotros, luego ya lo comprarás. ¿Y videojuegos que estás jugando ahora y que merezcan la pena?
Pasapalabra también.
Vaya.
No, o sea, estoy jugando, pero no son demasiado buenos.
Oye, ¿cuándo habrá una comparación entre Gran Turismo 5 y Forza?
Yo creo que nunca. ¿No? Yo creo que no procede.
¿Ah, no?
No, son sistemas diferentes, son juegos diferentes. Una comparativa de Gran Turismo 5, si saliera en 360 y en Play 3, pues le vería sentido, pero comparar Forza con el, además, el Forza que salió el año pasado, no le veo mucho sentido, la verdad.
Bueno, pues yo voy a decir el juego que ahora mismo estoy jugando y que me está gustando muchísimo. No es una novedad en cuanto a que ya salieron hace tiempo. Es la trilogía del Príncipe de Persia en HD.
¿Adoras Ubisoft tú, de la fuente?
Yo creo que adora principalmente Prince of Persia. Siempre sí, está jugando sí. a Prince of Persia.
Pero también te gustan mucho los Assassin's Creed y
me
tal,
encanta.
¿No?
Bueno, es que es un poco...
De ahí, ¿Y el Jazz Dance? ¿Y el Jazz Dance?
Y... No, no, la verdad es que no.
Tienes suerte de que no esté Alberto hoy.
¿Y qué juego te marcó a ti?
A ver, a mí,
cuéntalo.
Yo creo que había dos. Yo, si me permitís, aparte del Ghosts and Goblins, el Salamander. Esas tardes con el cartucho, además con el cartucho, con lo que valían los cartuchos por aquel entonces, de MSX, y jugar tardes y tardes. Y además era cortito el juego, pero era de un nivel de dificultad tan alto que la verdad es que tenía su miga. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar del pasado, hablaremos del futuro y sobre todo del presente, porque hoy en Reload, en esta séptima entrega, vais a ver que hay un poquito de todo, pero sobre todo de lo que más os interesa, de los videojuegos del momento.
Actualidad.
Si Albert no está, que yo ya lo he notado y vosotros también seguramente, también quien lo ha notado ha sido Josep María, que es el encargado hoy de contarnos lo que ha acontecido en los últimos días en cuanto a noticias dentro del mundo de los videojuegos. Y comenzamos, Josep María, ¿estás listo?
Estoy listo.
Venga, hablamos de Zynga, que anuncia Cityville.
Sí, los creadores del popular Farmville han anunciado el desarrollo de una nueva versión más urbana de su exitoso juego casual. Cityville, que es como se llamará el invento, entrará en fase beta, según ellos, en las próximas semanas y se publicará en 5 idiomas, inglés, alemán, italiano, francés y castellano, convirtiéndose así en el primer lanzamiento internacional de la compañía y en un más que seguro éxito en las redes sociales tipo Facebook.
Sí, además esta semana se ha anunciado también, no recuerdo qué compañía lo ha hecho, pero que habrá un juego para redes sociales de Monty Python, que a mí eso me aterroriza. Como fan de Monty Python, ¿se entiende?
Y si sale bien, te encantará.
No puede salir bien un juego para redes
Monty
sociales.
Monty Python, Facebook, da de sí, pero si estuvieran los Monty Python,
claro.
Una empresa de juegos casuales, no.
Bueno, más malas noticias para Pep y posiblemente para muchos de nuestros oyentes. Valve retrasa la salida de Portal 2.
Sí, han dicho que no saldrá el 9 de febrero, que era la fecha que había prevista anteriormente, y que el juego de portales y puzzles en primera persona se ha retrasado hasta el 18 de abril de 2011. Lo gracioso del tema es el mensaje con el que el estudio dirigido por Gabe Newell anuncia este retraso. ¿Qué han dicho? Textualmente lo siguiente. Esta diferencia de 2 meses no solo marca el retraso más corto en la orgullosa tradición de retrasos de Valve, sino que representa un acercamiento hacia la convergencia entre el tiempo Valve y el tiempo real. Aunque esta convergencia signifique la perdición para la humanidad, esto no afectará a la nueva fecha de salida para Portal 2.
Y la demo de Little Big Planet 2 ya tiene fecha.
Sí, el próximo 22 de diciembre. Es una demo del modo historia de Little Big Planet 2, pero lo interesante es que también la compañía japonesa ha anunciado Sackboy's Prehistoric Moves, un título independiente de Little Big Planet 1 y Little Big Planet 2, que saldrá a la venta para PlayStation Network y contará con 10 niveles nuevos adaptados a Move y solo disponibles para jugar en modo cooperativo, con al menos 2 jugadores y un mundo ambientado en la época de los dinosaurios.
Hablamos de Call of Duty, mientras muchas personas están disfrutando del Black Ops, Infinity Ward ya se ha reestructurado.
Sí, Activision ha anunciado que la reestructuración de Infinity Ward, del estudio detrás de los 2 Modern Warfare, ya se ha completado. El estudio había afrontado un duro golpe tras el despido en marzo de los hasta entonces máximos responsables de la desarrolladora, Jason West y Vincent Bella. El dúo se iba a Electronic Arts y fundaba su propio estudio, Respawn Entertainment. El anuncio lo ha hecho el CEO de Vivendi, Jean-Bernard Lévy, quien también se ha permitido el lujo de lanzar una pullita afirmando que el último Call of Duty que ha desarrollado Treyarch, como sabéis todos, ha sido mejor que el que Infinity Ward hizo el año anterior.
Bueno, eso un poco discutible, ¿no?
Muy discutible y sobre todo ya no Modern Warfare 2, sino el primer Modern Warfare, que es el punto de inflexión. Sin ese juego, que lo hizo Infinity Ward, los de Treyarch estarían más perdidos, pobres.
Nos vamos a las consolas portátiles. Desarrollar para 3DS, previsiblemente se lanza a la venta en primavera del 2011, será el triple de caro.
Sí, el estudio detrás de la saga Harvest Moon ha explicado a sus inversores que el desarrollo de juegos para 3DS oscilará entre los 50 y los 150 millones de yenes, es decir, entre los 440.000 euros y los 1,3 millones de euros, que no está mal. En este sentido, OneUp, la famosa página web, destaca que la cifra supone el triple de lo que cuesta actualmente desarrollar juegos para la DS, que en comparación, los títulos de PSP suelen tener un coste medio de unos 514.000 euros.
Y ya se sabe, se ha descubierto, se ha descorrido la cortina de lo que tenía guardado BioWare. El proyecto secreto es Mass Effect 3.
Sí, al menos si hacemos caso de lo que recientemente ha firmado Sony Rusia. En un post en su Twitter oficial han asegurado que las imágenes que hemos visto recientemente son de Mass Effect 3. El día 11 de diciembre, en todo caso, saldremos de dudas porque será la gala de los Video Game Awards y es cuando se desvelará finalmente el nombre de este esperado proyecto.
Y estad muy atentos a las próximas semanas porque en las noticias de Reload y a través de las páginas de anitegames.com y eurogamer.es tendréis debida información sobre, por ejemplo, títulos que se van a confirmar después de esos premios, los Video Games Awards. Por ejemplo, se habla de Uncharted 3. Bueno, ahora lo que vamos a confirmar es, vamos a ir a la lista de lanzamientos, Josep, y vamos a ver qué ha salido en esta semana.
El primero de ellos y el más importante, sin duda, es Gran Turismo 5, que sale el próximo día 24.
Por fin.
Por fin. O sea, se confirma que existe realmente. Pero bueno, aparte de eso, la semana viene también muy cargadita. El día 25 sale también Def Jam Rapstar para 360, Wii y PlayStation 3. El juego de Michael Jackson. Las versiones de Wii y DS, porque lo que es la de 360 y Play 3 habrá que esperar un poquito más. Sale también la versión para Wii de Call of Duty Black Ops, que sale el día 26, el viernes. Tenemos también Epic Mickey, exclusivo para Wii y que según Albert es un juegazo, que sale también el viernes. La versión para PSP de Football Manager 11. ¿Y qué más tenemos? Majin and the Forsaken Kingdom para 360 y PlayStation 3, también el viernes. Y Splatterhouse para las mismas consolas.
Con todos estos títulos y los que han salido en las últimas semanas, manos al mando y a jugar. Round 1. La pregunta que tendríamos que haceros en este momento para situar el Round 1 es: ¿qué os parecen los guiones de los videojuegos que han aparecido en los últimos meses? Porque precisamente ahora es cuando se está concentrando la mayor parte de lanzamientos, muchos de ellos ya esperados por las compañías y deseados por los usuarios, y que realmente son triples A, que a veces cuentan con un gran presupuesto, pero que eso no se refleja en el guión final. Y a veces proyectos más modestos cuentan con una gran idea, con un gran argumento y quizás a nivel técnico no están desarrollados como otros o como quisieran sus desarrolladores. Hoy vamos a hablar de eso, de los guiones en los videojuegos, y lejos de aproximarnos al cine, aquello de, ya hicimos hace tiempo, Josep, aquello de guiones que se habían adaptado a películas y demás, vamos a hablar simplemente de los guiones que encontramos en los videojuegos. Por ejemplo, Pep, se me ocurre, Assassin's Creed, La Hermandad, ¿tiene un buen guión o no lo tiene?
Yo creo que no. Y es uno de los juegos que han motivado este debate, ¿no? Pero sí que conozco a gente que, por ejemplo, el rollo de Desmond, no vamos a entrar en muchos detalles para quien no haya jugado los anteriores Assassin's Creed, yo creo que es algo malo y que devalúa la experiencia. Me parece que la historia no está bien hilada, que las dos líneas argumentales no interaccionan como deberían, que una tira piedras a la otra para entendernos, y creo incluso que tienen dos tonos demasiado diferentes. Los que hayáis jugado a los dos últimos Assassin's Creed, ahí por ejemplo los personajes que acompañan a Desmond, el tío rubio y la tía de los auriculares, me parecen esperpénticos, me parecen malísimos. Y a eso vamos, ¿no? Un juego en el que habrán trabajado, ¿qué? 200 personas, dijo Ubisoft, que tenía en el estudio de Montreal, que no lleguen a un consenso a la hora de hacer mejor una historia, algo que al fin y al cabo van a arrastrar durante toda la saga, porque no solo este juego o el anterior, es lo que conecta a los distintos Assassin's Creed, me parece preocupante, vaya.
Xavi, ¿qué entiendes, para empezar también a situar el tema de la tertulia, el debate, esto que estamos teniendo en este momento, el round 1, ¿qué entiendes o qué se entiende por un guión bueno o un guión malo? ¿Qué ingredientes debe tener?
Pues si mi cabeza me permite razonar, porque está un poco embotada, yo creo que lo más importante, bueno, por lo menos para mí, son los momentos memorables, ¿no? Es decir, las sensaciones que te genera eso al jugarlo, más que la historia que se cuenta. Yo cuando recuerdo momentos de videojuegos, es muy sorprendente, y es un problema que tengo, muy bestia, es que me olvido de los juegos. O sea, los juego y al cabo de una semana ya no me acuerdo. Por ejemplo, en Black Ops, me dices, cuéntame la escena de tal, no me acuerdo, ya no me acuerdo, los borro de mi cabeza. Pero sí que me acuerdo de momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente en Portal cuando hay ese cambio de chip. Recuerdo en Modern Warfare cuando detona la bomba nuclear. Recuerdo ese final en el que te pasan la pistola arrastrada por el suelo. No lo sé. Yo creo que o en Uncharted, ¿no? Por ejemplo, que no es un gran guión a nivel de historia, pero la narrativa, la forma de implicar esa historia en la forma en que la juegas, pues creo que ahí está la verdadera gracia, ¿no? Que si lo de Desmond también está mal hecho porque se juega mal, está mal planteado, es peor, no hay tensión, no hay nada que te empuje a jugarlo, ¿no? En cambio en Uncharted quizás estás haciendo un pasaje que no es muy interesante, pero primero corres delante de un camión, luego te peta otra historia, luego descubres una nueva forma de tal, con lo cual yo creo, resumiendo, que la verdadera gracia está en saber impactar al usuario haciéndole vivir situaciones y sabiendo jugar, ¿no?, con el lenguaje del videojuego, integrándolo en esa historia, ¿no?
Josep, ¿estás de acuerdo?
Bastante de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas es que cuando la gente piensa en el guión, piensa básicamente en la historia nada más, y hay muchas cosas más alrededor. O sea, si tú, por ejemplo, piensas en Modern Warfare, que es el que ha mencionado Xavi, pues a nivel de historia no es necesario que tenga una gran historia detrás con un gran drama y toda la... no es necesario, lo que tiene ya es el problema es, por ejemplo, lo que decía Xavi Pep, me parece que lo ha dicho, lo de cómo ligas todo ese contenido. Por ejemplo, para mí Modern Warfare es un desastre en ese sentido, iba saltando de un soldado a otro y yo me perdía, no sabía quién estaba controlando, no sabía dónde estaba y demás. Pero hay que tener más cosas en cuenta, hay que tener en cuenta los diálogos, por ejemplo, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones que dice Xavi, que son memorables. O sea, que hay muchos factores. A nivel de diálogos, por ejemplo, yo creo que muy pocos juegos, por ejemplo, están llegando a un nivel aceptable como el que había hace 15 años, 20 años, cuando habían las aventuras gráficas de LucasArts, que los diálogos eran bestiales. Y yo creo que esos juegos, por ejemplo, son un ejemplo a nivel de guión.
Es que ahora mismo a mí me ponen un juego en el que... Es que están mal contados la mayoría. Me ponen un juego en el que los primeros 20 minutos tienes que hacer el tonto y ya me aburro. Es decir, hay muchos en los que entras y tú vas caminando lento y te van contando una historia. Pa, 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 o te ponen 20, 25 minutos de cinemáticas cuando hay formas más atractivas de hacer eso, ¿no? Es decir, que te pongan... A ver, Uncharted al principio te ponen en el tren, pum, directamente. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? El dejarse ya de fórmulas de hace 20 años y ponerte en acción sin que sea pesado.
Sí, yo creo que ese es un problema, pero hay otro incluso más grave, en tanto que fácil de solucionar, creo yo, que es a nivel literario. Ya no aquello relacionado con la narrativa del videojuego, con las situaciones que te presenta, que también... sino algo tan simple como lo que decía Josep, como los diálogos. Es decir, en su momento Uncharted 2 ganó varios premios por su guión y la gente decía, pero tampoco es ninguna maravilla. Bueno, no, la trama es la de la película de aventuras típica, de buscar una daga aquí, de luego vete allá. Pero es que a nivel literario, los diálogos, la forma en que están definidos los personajes, todo eso es brillante en Uncharted. Tiene un nivel de madurez que no se ve en otros juegos. Los personajes de Assassin's Creed, ya lo decía, a mí me parecen muy pobres a nivel de elaboración. Y ya digo, en un sentido de papel, de palabras, de ponerte a escribir sin pensar en lo que será luego el juego. En un guión más cinematográfico, si queréis. Y creo que ese nivel por debajo de lo esperado se ve más de lo que la gente cree. No sé, a mí me sorprende, y lo hemos hablado varias veces con Xavi, que la gente considere bueno el guión de Mafia 2.
¿No? Sí, porque es un guión que no tiene nada. O sea, también es que en los videojuegos es muy fácil deslumbrar o hacer ver que deslumbras, ¿no? Porque hay tanto cliché. Yo esta semana he leído una noticia que decía que no sé qué empresa estaba pidiéndoles a sus usuarios en su web que les dijeran de qué querían que fuese su próximo juego. Entonces ponían, no dejaban ahí que escribieses tú, sino que te ponían como seis opciones o cinco. Y eran todas, ponía juego de piratas, juego de ninjas, juego de zombies, juego de samuráis y juego de, no sé, de espías. Pero, no sé, que era muy poco muy rígido. La gente se piensa, me da la sensación, de que no hace falta ir mucho más allá de eso, ¿no? Que no es necesario dar unos cuantos giros. Y yo creo que es mentira, porque mirar el caso de Heavy Rain o el caso de Uncharted o el caso de Portal, todos los juegos que han sabido ir un poco más allá, luego son muy recordados y queridos.
¿Y no puede ocurrir también que apuestas que se salgan de unas líneas argumentales establecidas, que saben que son las que le gusta al público, se puede esmorrar luego a la hora de ventas, que se caiga el juego en el último momento porque no llega a la calidad suficiente por argumento, por calidad técnica, etcétera, o que luego llegue a las tiendas de videojuegos y no se venda nada?
Sí, pero yo creo que la fuerza de un buen guión te permite hacer cualquier videojuego. Y en ese sentido, con un buen texto, puedes hacer un videojuego que se adapte a cualquier presupuesto, para entendernos. Si tú tienes una idea genial y la sabes plasmar, pues puedes hacer un juego descargable de 800 Microsoft Points.
Yo estaba pensando en Braid, por ejemplo. Braid, por ejemplo, a mí me parece un ejemplo brillante de cómo hacer un buen guión en un juego con un presupuesto más bien modesto.
Sí, sí.
Es que, de hecho, los juegos indie, no todos, evidentemente, pero ya son un poco eso, ¿no? Que es decir, normalmente una superproducción enorme nace de, vale, tengo este dinero y quiero hacer un juego que venda. Entonces vamos a ver qué hacemos. En cambio, un juego indie es al revés. Es, tengo esta idea y la tengo que hacer con los recursos que me saque de la manga, pero lo principal es la idea. Y por eso, pues, últimamente hay millones de juegos indie que van de eso, ¿no? De que son un mensaje, una experiencia o una pequeña historia que te conmueve o que te motiva y puede ser un plataformas, un juego de zombies o lo que quieras, ¿no? Pero creo que sí, en el mundillo indie sí que se está avanzando en este sentido. Creo que incluso más que en el panorama mainstream, ¿no?
Y, José María, ¿tú crees que haciendo un vistazo ya a estas alturas del año podemos permitírselo? Solo nos queda un mes, prácticamente. ¿Podemos decir que en este 2010 los argumentos o las historias o los guiones dentro de los videojuegos han brillado por su ausencia, o rescatarías alguno en concreto?
Yo no rescataría en el sentido positivo. Hay un ejemplo que me parece muy claro a nivel de cómo de mal está este asunto, que es el Poder de la Fuerza, el juego de Star Wars. La primera entrega tenía un guión, a ver, para mi gusto, porque además tampoco soy fan de Star Wars, pero tampoco no era nada del otro mundo, pero fue un guión que se llevó un montón de premios y muchos con bastante reputación. Y en cambio la segunda parte es terrible en ese aspecto. Yo creo que es lo que más ha involucionado el juego. Tiene un argumento francamente flojo y el guión hace aguas por todas partes, y es lo que todo el mundo está diciendo. Con lo cual, este año, a ver, sí, hemos seguido un poco la tónica de estos últimos años. Si miras, por ejemplo, los grandes lanzamientos, pues los guiones no son nada del otro mundo. El de Black Ops, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí me parece bastante flojo. Pero no en el sentido de que no aproveche el medio o que la historia sea mejor o peor, porque la historia para ese tipo de juegos es lo que decía antes, que tampoco no tiene que ser algo mucho más elaborado, pero sí en el sentido de que, por ejemplo, es muy previsible. Los que hayáis jugado el juego, la gran revelación que se hace al final es increíblemente previsible. Es barato, es algo que se ha visto muchas veces. Es como intentar hacer el sexto sentido.
Sí, sí, es un poco de
en
flipaos,
ese sentido,
¿no?
De dar una sorpresa así, pero que se ve muy de lejos.
Sí, sí, totalmente. Yo, ya digo, este año, pues no recuerdo, por desgracia, ningún guión especialmente...
Mass Effect 2 salió en enero.
Mass Effect 2, sí, pero Mass Effect 2, en cambio, tiene un problema, que es que el primero, a nivel de historia global, era muchísimo mejor, y en este parece que se han centrado más en los personajes. O sea, no han conseguido hacer el trabajo completo, digamos. Han mejorado en el sentido de que los personajes están muy bien definidos, todos están trabajadísimos... Pero la historia global, pues, cogea un poquito.
Es el
poquito.
Gran mal de las trilogías, ¿no? El del medio, sí. Excepto el Imperio Contraataca, tiene ese problema de, hostia, un poco de relleno, ¿no?
El Imperio Contraataca es, yo creo que es la buena de la
trilogía. Por eso, que digo que lo cito como,
vale.
Excepción.
Sigo nombrando títulos. God of War 3.
Sin más. A mí me parece flojito el guión.
Es que ahora estaba pensando, se me ha ocurrido, que muchas veces el error está en darle demasiada importancia al guión, ¿no? Por ejemplo, en God of War 3, pues el guión, más que un guión, es una ambientación, ¿no? Entonces está bien que se le dé cierta importancia, porque la saga pues tiene su solera y su antigüedad, pero hay que saber nivelar, ¿no? Es decir, si tú le das una importancia de 5 al guión sobre 100, pues luego cuando se juegue que tenga una importancia de 5, ¿no? que no sea un 20% y cinemáticas, historias, metiéndote aquí y tal, si luego la importancia real de esto no es demasiado buena, ¿no? Me pasa, por ejemplo, el otro día estaba jugando un juego de puzzles que le habían metido una historia, no sé por qué, pero es que era engorrosísimo jugarlo, porque estabas ahí, te metías y 15 minutos de tal. Oye, si la historia es un planteamiento y una excusa que has puesto, haz que dure 30 segundos y ya, y tiramos, ¿no? Y creo que este es muchas veces también el problema, que no se sabe. Dicen, vale, vamos a poner historia, que no va a ser muy importante, pero para dar enganche y tal. Pero bueno, vale, pues si no va a ser muy importante, que no sea muy importante.
Pero un juego como God of War 3, quiero decir, una cosa es que el guión no sea importante y otra que no mejore con un buen guión. Y un juego como este, no puedes tener a un tío en plantilla que te sepa escribir bien. Yo creo que no costaría nada. Y en ese sentido, vamos a reivindicar un poco la figura del guionista, ¿no? No se conoce, ni yo el primero, nombres propios dentro del guión del videojuego. Y estaba pensando ahora en una anécdota. El guión de Portal es siempre el ejemplo, ¿no? Pero ¿quién lo ha escrito? ¿Cuánta gente conoce al guionista de Portal? Yo no lo conocía hasta que hace un par de fines de semana me fui a Bilbao y coincidí con el gran Sabin, que me recordó que él mismo había escrito un artículo en Anite dedicado a Eric Wolpaw, que es el muchacho este, y que no solo ha hecho el guión de Portal, está también ahora con la segunda parte, sino que hizo el de Psychonauts, que es otra maravilla, con Tim Schafer. Y este hombre empezó escribiendo un blog de juegos, no sé si os suena esto, y Tim Schafer lo vio y dijo, hostia, este tío quiero que trabaje conmigo. Y luego pasó lo mismo, pero con Gabe Newell. Así que se lo han ido pasando. Y quiero decir, hay gente que sí que sabe ver la importancia de un buen guión y de un buen guionista. Pero hay gente que, no sé, no le da la importancia que creo yo que se merece.
Hay que tener en cuenta que también que hacer el guión de un videojuego es increíblemente más complejo que el de hacer una película. La gente tiende a pensar que es simplemente hacer la historia y ya está. Pero, por ejemplo, en un videojuego lo que tienes que tener en cuenta es que hay multitud de variables según el camino que sigas. Yo me acuerdo que me quedó grabado a fuego cuando entrevisté a David Cage, que no solo era el máximo responsable de Heavy Rain, sino que también había escrito el guión, que el tío me explicó que tardó como medio año en escribirlo y eran 2.000 páginas de guión. Claro, eso es una auténtica burrada. Un libreto de una película, pues pueden ser 100 páginas, 150 si es una película de estas de 2 horas y media, 3. Con lo cual ya te das cuenta de la complejidad que tiene el asunto.
Voy a seguir diciendo títulos y vosotros rápidamente me decís un poco en cuanto a guión cómo ha salido de parado, ¿vale? Por ejemplo, Final Fantasy XIII.
Yo es que la primera centésima parte del guión, que es lo que me dio tiempo a disfrutar antes de caer dormido para siempre, no me gustó. Me parece que está tan terriblemente anclado en el pasado y en unos clichés que además, por ser japoneses, no acabamos de entender, creo yo, que no me parece un ejemplo de nada, por Dios.
Just Cause 2.
Just Cause 2 más bien tiene una ambientación curiosa, pero la historia es lamentable. No sé, ahí sí que yo la veo más como una excusa. Ahí creo que sí que está bien utilizado el guión, en tanto que ellos mismos se ríen del guión. Dicen, esto no importa, y tú realmente cinemáticas y escenas así de que te cuenten historias son muy, muy, muy pocas.
Alien versus Predator.
Penoso. El nivel de guión, penoso. Está muy bien llevado el hecho de las tres campañas y cómo se entrecruzan entre sí, pero la historia es malísima. De hecho, está en la línea de las películas, con lo cual creo que con eso ya está dicho todo.
En el Grand Theft Auto, los episodios From Liberty City.
Hombre, los de Rockstar, esta gente sí que sabe bastante de contar historias, ¿no? Yo no los he jugado a fondo, la verdad, los episodios, pero...
No, yo tampoco. Pero sí tengo muchísima curiosidad por ver el guión de otra, su último proyecto, vaya, el Undead Nightmare, el DLC para Red Dead Redemption, al que no le presté mucha atención por eso de ser un DLC, un añadido y tal, pero hay mucha gente que dice que el guión es una maravilla. De hecho, Miguel Ángel decía en Eurogamer que es el mejor guión que ha escrito Rockstar, en su opinión.
Y de hecho también el tema está, no lo hemos nombrado todavía, y Red Dead, yo lo estoy jugando ahora, no lo había jugado hasta ahora. Y el guión me parece brillante, me parece muy bueno lo que llevo jugado.
A mí me fallan algunos personajes, creo que se intenta imitar demasiado a Grand Theft Auto con algunos personajes un poco esperpénticos, pero sí que está muy por encima de la media, sin duda.
Bueno, podemos seguir, podemos decir ahora mismo desde, yo qué sé, Alpha Protocol, Prince of Persia, Arenas Olvidadas.
ay.
Podemos hacer un repaso y se nos pondrían los pelos de punta también.
Yo, luego quiero lanzar una pregunta aquí a los dos compañeros y a ti, José. ¿Habéis jugado a Portal todos?
Sí.
No mucho.
Bueno, pues digamos, bajo mi punto de vista, que esto es muy particular, para mí, como juego en el que el guión pues es muy importante y tal, creo que a mí los portales me parecen los enemigos. O sea, los portales son pesados, son malos.
A mí me ocurre al revés.
Pero yo creo que los portales son un mal necesario para poderte explotar la cabeza luego cuando pasa eso, ¿no? Uh-huh. Pero no cuando pasa eso del pastel, sino antes hay un momento en el que tú descubres algo que no va bien. Y entonces yo creo que los portales son una excusa para manipularte. Y de hecho estaba convencidísimo de que en Portal 2 no habría portales. Porque es que son pesados. Yo creo que son una excusa, vaya. Y de hecho Valve lo dijo.
Yo creo que en realidad el juego es una excusa. O sea, yo creo que Portal es una historia, una gran historia y un gran guión. Y lo que es el juego es porque tenían que hacer algo que fuera mínimamente divertido de jugar. Pero realmente sí, es lo que dices tú. Están ahí como... Sí, un motor para que vaya avanzando la historia.
Incluso GLaDOS también me parece una excusa, vaya. O sea, está todo orientado a que te explote la cabeza en un determinado momento. Y en mi caso lo consiguieron, vaya. Me sentí absolutamente, manipulado, creo que es la palabra.
Sí, a ver qué hacen con Portal 2. Realmente es una situación difícil para ellos. Es un reto, pero también supongo que les motivará.
Antes que decías si había alguno que destacaría este año, ahora lo estaba pensando y sí, es Fallout New Vegas. El guión me parece muy bueno realmente.
Que este ya dijiste hace unas semanas que os había gustado muchísimo y que lo salvabas de muchas quemas, ¿no?
Sí, o sea, el juego tiene su buena cantidad de problemas, pero todo eso queda en segundo plano si tienes en cuenta la escala que tiene el juego, lo divertido que es, lo bien hecho que está, la ambientación, demás, y el guión también, porque el guión es muy bueno realmente.
¿Y tú de la fuente qué? ¿Qué juegos te han atraído?
Prince of Persia, ¿no?
No. Salvaría...
Castlevania.
Sí. Uno de ellos, por supuesto.
¿Por qué? ¿Qué te ha gustado de la historia de Castlevania? Es que a mí todo esto de los hombres lobos...
¿Qué me ha gustado? Me ha gustado sobre todo la ambientación, los gráficos, la forma de moverse el personaje, la cantidad de horas que puedes ir pasando distintos escenarios, a cada cual mejor. ¿Cómo acaba? No voy a decir nada de cómo acaba, pero el vídeo último... Es como que se adelante el tiempo ya, lo que haga falta, y que esta gente se ponga a trabajar ya para sacarlo cuanto antes.
Yo es curioso porque lo empecé la semana pasada y he llegado al convencimiento que es un juego que no voy a terminar.
¿Ah, no?
No, de verdad, o sea, lo encontraba totalmente el montón.
¿Qué va? ¿Qué dices?
Sí. Claro,
fuera de aquí.
Yo soy muy raro en ese sentido, ya lo sé, pero...
A este le expulsamos del podcast. Fuera de aquí.
Está con Sterling, ¿eh?
Yo estoy un poco también con Pere. No,
¿qué dices?
A mí me parece un juego normal.
Es una de las joyas de este año, sin duda. Es más, espero, deseo y haré todo lo posible para que aparezcan todas las quinielas del GOTY de este 2010. Es de lo mejorcito que ha habido.
No contarás con nosotros, ¿eh? Igual con Albert, sí. Hoy te falta Albert.
Albert estaría de tu lado.
Un apasionado del juego. Pero...
Y sobre todo a nivel de guión tampoco es...
A ver, no está mal a nivel de guión. Quizás peca de lo de siempre.
Es previsible,
es decir,
también.
El héroe que va en busca de su amada, bla, 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 bla. Lo hemos visto en miles de ocasiones, sobre todo en este género. Que es, héroe salva a su heroína en el caso de que la pueda salvar. Y a buen entendedor pocas palabras bastan.
Sí, pero...
Pero al final, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes asuntos pendientes es la emotividad. Cuando un juego se pone emotivo... tienes muchas posibilidades de que falle. Y en Castlevania al final hay un momento romántico, enternecedor, que a mí me pareció bastante ridículo.
¿Por qué? Pues si va ahí, todo eso del juego, va precisamente...
Con la máscara y tal. Dices,
mira, desde el primer momento que te pones a jugar ese juego, llevas media hora y ya sabes que ese final va a tener lugar.
Sí, pero la forma de representarlo y los detallitos y el... Está mal en ese sentido. Yo no,
eso ha sido
no...
un móvil, disculpas. Pero sigamos.
Bueno, en cualquier caso.
Hay que cuidar detalles. Y, por ejemplo, no se puede dar un beso con una máscara puesta, ¿no?
Bueno.
Pero eso es un mal guión.
Es verdad.
No,
fuente.
No, esos son detalles es que tú lo ves con unos ojos y yo lo veo con otros. Y posiblemente el que nos esté escuchando lo ha visto de otra manera.
Y luego la otra cosa es...
Está muy cuidado. Precisamente en Castlevania es uno de los juegos que mejor cuidado tiene los detalles de todo el juego.
Yo creo que no.
Yo tenía apuntado esto y antes no lo he dicho, pero se me ha olvidado. Pero
me voy a quedar solo en el podcast.
La diferencia para mí entre un buen guión o una buena narrativa y una mala es que la mala, el guión y la historia, pasa cuando no juegas. Es decir, te cuentan algo y te dicen, vale, ahora ves allá. Y tú, entonces tú vas, haces cosas, pero no implica nada. Entonces cuando llegas a un punto, paras de jugar y te explican un poquito más de historia. Y luego sigues. Para mí eso es una mecánica ultra desfasada. Y es lo que pasa en Castlevania, de hecho. Pero en cambio, que... en hay otras en las que tú, a medida que vas jugando, vas descubriendo y pum, 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 y todo va ligado, ¿no?
Pero es que date cuenta que yo precisamente creo que está buscadísimo eso. Castlevania tiene lo que tiene y que recuerda a otro tipo de juegos de otras épocas precisamente porque lo buscaba, porque quería atraer al jugador de esa manera y quería hacerlo de esa manera. Es decir, tú no puedes jugar a un juego hoy en día que te dure unas 20 horas, que es lo que más o menos dura, y estar a cada minuto que estás jugando con la baba constantemente cayéndote de la boca. Y con este juego a mí me ha ocurrido, y precisamente es uno de los factores que no determinan que un guión sea bueno, pero que el conjunto, el global, tiene su efecto.
Sí, sí, no, es un juego, sin duda es un juego muy de género, y si te gusta el género, pues te gustará el juego. No es mi caso.
Nah, fuera, todos pero... de estudio, me voy a quedar
no,
solo.
Que no, que me parece un buen juego, pero digo que no es mi caso, no es mi pasión, hay otros que me gustan más, y no por nada, sino prefiero el FIFA, ¿vale? Pero...
Pero el pero FIFA, bueno, por ejemplo, entiendo, lo tienes cada año y más o menos va variando según
y tiene un gran guión.
Tipo de cosas. FIFA. Sí, tiene un guión que lo flipas.
De guión prefiero, por ejemplo, aunque sea malo, el del Black Ops. A mí me pero yo prefiero que sean cortos e intensos que largos y pesados. Yo lo prefiero.
Bueno, podemos estar así toda la tarde.
Va, pregunta última del debate.
No, yo quería hacerla.
¿Juegos cortos o juegos largos?
Ah, bueno, esa no es la última, o sea, pregunta.
Digamos,
la penúltima.
Yo tengo otra también, igual es la antepenúltima.
Evidentemente, digamos... que vaya con el precio, ¿vale? No, pero yo prefiero un juego corto, intenso y bien pensado que un juego largo, por más que dure y amortices en la pasta, que tenga relleno.
Yo creo que depende, no creo que vaya ligado al precio, yo creo que va ligado al tipo de juego. O sea, no puedes hacer, por ejemplo, un Fallout New Vegas que dure 5 horas, no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, no puedes hacer un Vanquish que dure 15 o 20, es que tampoco tendría ningún sentido.
Anda, que no.
Yo creo que no.
Yo creo que
más
sí.
Horas, claro, y horas de diversión.
Yo creo que no hay una cantidad de horas perfecta, pero sí que prefiero que le falten 2 horas que no que le sobren 2. Es decir, si un juego mejor que no le sobre nada, a que le falte algo.
Pero cuidado, que es lo mismo que en una película de cine.
Sí, sí, sí.
Es mejor que te quedes corto y que quedes con un buen sabor de boca al final de la película que no aquello de... Mira, a partir de la hora y media aquello se convirtió en una especie de Harry Potter.
Pero quiero decir que igual hay un juego de 20 horas, que las 20 son impecables, y hay un juego de 8 que, al que le sobran 2. La cuestión es esa, que no sobre nada.
Yo la última pregunta que quería haceros es, y rápidamente, porque vamos un poco pillados de tiempo, es de todas las compañías, a pesar de que algo habéis dicho ya, de todas las compañías que hay en el mercado, ¿cuáles son o cuál es la que mejor sabe contar historias?
Yo no tengo ninguna duda de que es Rockstar ahora mismo. Para mí, Rockstar.
¿Pep? Yo, Tímico, con cierta diferencia. El guión de Shadow of the Colossus me parece el... Igual no el mejor, pero sí uno de los más maduros, sin duda.
Pues yo... Entre Valve y Naughty Dog. Y Rockstar también.
Y os he engañado, no es la última pregunta. La última es... ¿Cuál es el mejor y el peor... guión de videojuego, no solo de este año, sino de toda la historia de los videojuegos que vosotros, como grandes expertos, atesoráis? Pep.
Para mí, el mejor, a un nivel literario, repito, porque he hablado de eso en parte del debate, es Grim Fandango. Me parece una obra maestra total y absoluta, y recomiendo a todo el mundo que se baje, si no el juego, el guión solo. Y es una lectura magnífica. Y el peor, el de Metal Gear Solid 4. Me parece una paja, pero una tontería de Kojima, un ¿cómo se llamaba eso? Lo que te venden en el salón del cómic. Un fanzine. Es un fanzine. Metal Gear 4 es un fanzine en el que entra todo el mundo, en el que nada tiene sentido, en el que Kojima está obsesionado por complacer a todo el mundo, que vive del pasado, fatal. Y que no se me recuerde como el gran detractor de Metal Gear, que algunas pullas subieron por ahí en otros podcasts. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el guión del 1, sin duda, o del 3, pero el del 4 me parece especialmente
patético.
Pep acaba de alegrarme el día porque yo estaba pensando en una alternativa para no decir Metal Gear Solid 4 como el guión que menos me ha gustado en los últimos años, pero es que es así, es lo que dice él, es un fanzine y para mí es lamentable. Y estoy como él, o sea, a mí, por ejemplo, el guión del primer Metal Gear Solid me parece brillante, incluso de otros spin-off extraños que hay por ahí.
El Ghost Babel, por ejemplo.
El Ghost Babel, por ejemplo, me encantó, porque no deja de ser una especie de remake del Metal Gear Solid 1. Pero, o sea, que hay buenos ejemplos en la saga. Y sobre, para mí, mejor guión, es que hay unos cuantos, pero yo creo que me quedaría también con LucasArts, pero con el Monkey Island 2.
¿Xavi?
Pues tampoco lo tengo especialmente claro. Digamos, de guión buenos, sí, cualquier... A ver, a nivel clásico, pues cualquier aventura gráfica clásica. Pero yo me prefiero mil veces los guiones de los juegos que hemos estado diciendo ahora, en plan Portal o Half-Life. Y el peor, no sé, es que yo cuando un juego es malo lo dejo jugar. Y he jugado tantos juegos malos en los últimos tiempos que te podría decir mil. Y todos son igual de malos, porque a la que me dejan de divertir me la suda si es bueno o es malo el guión. O sea, en el punto en el que me aburre tanto que tengo que dejar de jugar, es un cero, automáticamente igual de malo que el otro, porque por más que uno sea de zombie y el otro sea de patatas.
Y, por ejemplo, Bioshock, ¿os parece un buen guión?
A mí sí, a mí personalmente sí.
Pues es el que yo elijo como uno de los mejores. Bueno,
final, sobre todo, final. Yo creo que Bioshock, el problema que tiene, ya lo hemos dicho muchas veces, es que el principio es demasiado bueno. La demo de Bioshock es... Si juegas la demo, no hace falta que juegues mucho más. Pero vaya, es un buen
juego. Bueno, tampoco es tan larga la demo.
Bueno, pero ya te enseña todo lo bueno del juego, ¿eh? Es una muy buena demo.
Vamos a trasladar las preguntas estas a nuestros oyentes. ¿Cuál es el mejor guión de videojuegos de la historia para vosotros? ¿Cuál es el peor? También, ¿qué compañía suele hacer los videojuegos con los mejores guiones? Y si queréis hacernos alguna otra pregunta o queréis opinar también de todo lo que hemos dicho, adelante, en www.zonareload.com es vuestro sitio donde nosotros y todos los oyentes y lectores tienen ese punto en común dentro del podcast de Reload.
Esto sí, esto no.
Es una de las secciones más cortas pero más intensas del programa. Esto sí, esto no. Esto sí, a que hagamos el programa, esto no. A que se haya dicho lo que se haya dicho de uno de los mejores juegos, Castlevania, así que todo fuera. No, venga, en serio, vamos con el esto sí, esto no, Pep Sánchez.
Pues empiezo con un esto sí al sistema de recarga de Rage para iPhone, iPad y demás, que no deja de ser un esto sí al sistema de recarga de Gears of War, porque es lo mismo, el pulsar otra vez el botón justo cuando una barrita llega al punto exacto para hacer más daño con las balas que recargas. Me parece una genialidad que no se ha valorado lo suficiente en Gears of War, así que lo valoro aquí porque no estábamos todavía con Reload en su momento.
¿Cómo se llama? ¿Recarga sincronizada?
Sí, sí, por ejemplo, sí, sí.
Por ejemplo.
No, pero creo que
llámale,
sí.
Lola, creo que sí, creo lo que tú sí. quieras.
Además, el del Rage es especialmente jodido porque en Gears of War, cuando fallabas, digamos, cuando le dabas en el peor tramo posible, se encasquillaba la pistola, pero luego acababas consiguiendo meter el nuevo cargador. En Rage no, se te encasquilla igual la pistola, pero es que además sigue sin balas cuando has terminado de pegarle golpes. Está bien, está bien.
Ese es el primer sí, con lo cual estamos dando botes de júbilo. A ver si hay otro sí o un no.
Pues otro sí.
Bien,
venga.
Bueno, doble bote.
A la colaboración de DICE en el último Need for Speed. Yo DICE es una compañía que admiro bastante, no tanto por los Battlefield, fíjate, sino por los Rally Sports Challenge y sobre todo Mirror's Edge. Y me daba un poco de miedo que Electronic Arts empezara a acostumbrarse a usarla de chico para todo. Porque se encargó del multijugador del Medal of Honor y ahora esto de Need for Speed me daba un poco de miedo. Pues no, así como en Medal of Honor la cosa chirriaba un poco, que no, creo que las dos partes no estaban lo suficientemente bien encajadas, en Need for Speed su trabajo encaja totalmente con el de Criterion. DICE ha hecho básicamente los escenarios de Need for Speed, que son una maravilla, y es un complemento genial para un muy buen juego de coches, que ahora hablaremos también de él.
Por cierto, antes hemos dicho recarga sincronizada para lo de Gears of War, también se llamaba recarga activa.
Recarga activa, fíjate.
Exacto. Va, y ahora debe tocar un no.
Totalmente, sí.
Ah, bueno. A ver, totalmente eso suena zasca, pero vamos.
No, no te creas, ¿eh? De hecho... Para alguien puede ser un esto sí, pero a mí me parece que no se ha hecho muy bien. Esa es la Girl of the Month, que llaman los de Playboy.
Ah, sí, ya sé lo que vas a decir.
Que esta semana en esta ocasión es la novia de Rick, el protagonista de Splatterhouse. Vamos a poner en situación, la muchacha esta sale tal y como Dios la trajo al mundo en un render en la revista Playboy, que es algo que hacen con cierta frecuencia. Y aquí hay muchas cosas a mí que me chirrían. Primero, Splatterhouse es un juego que se vende con tetas. Quiero decir, la gente que vea esto y se vaya a comprar el juego esperando ver a la chica esta, verá que la secuestran nada más empezar y a partir de ahí son hostias y muertos y sangre. No, no sé, hay otros medios en los que publicitar un juego como Splatterhouse, ¿no?
Quizás es marketing puro.
No, es marketing, es un anuncio. Pero quiero decir, puestos a, en este caso, Namco Bandai, a anunciar un personaje femenino, ¿por qué no uno con más importancia en el juego? Como podría ser Trip en Enslaved, que es, además es más característica. Esta es un render de una chica rubia que podría ser cualquier persona. Podría ser la copiloto del Outrun, si me apuras. No, además, no tiene nada distintivo.
Además es el mismo error que cometió también Take-Two con Mafia 2, porque todo el tema de las Playboy y demás en Mafia 2 era increíblemente gratuito y sobraba
sí,
totalmente.
Sí, pero fíjate, a mí no me parece que quedara mal, porque también ambientaba, eran Playboys de la época. No me parecía tan raro como ver... No es el hecho de que sea una chica Playboy ahí hecha con ordenador, que si te compras la Playboy te la compras también por las de verdad, ¿no? Pero es el hecho de que sea Splatterhouse, que quiere decir que Splatterhouse en Playboy, ¿cómo está
muy bien hecha, ¿eh?
A mí no me parece especialmente bien hecha tampoco. Ha habido debate aquí con eso. Ya.
Yo debo decir que me parece un esto sí, esto indiscutible. pero no lo digo en broma, vaya. O sea, a mí me parece fantástico que intenten hacer un marketing adulto en los canales adecuados. Y me parece que la Playboy es un canal, bueno, que está bien. Y además,
pero esto es un marketing que... adulto, es un marketing muy
pero,
triste bueno, de los jugadores, son los pajilleros.
Es un marketing coñero y no es lo... A ver, para mí es más... La propia temática de Splatterhouse ya es más pajillera que una tía en bolas. Es que es más sangre y gore y matar y tipos con máscaras.
Pero el tema es, ¿no sería mejor buscarla de verdad? O sea, la idea que tienen las compañías de los videojugadores es que prefieren una rubia virtual que una rubia de verdad.
No, pues que hay una sección en Playboy que es que ponen chicas virtuales.
Coño, creo. Pues que sean de verdad, que sean chicas de videojuegos. Pero,
no, pero ahí pero... la gracia está como, yo qué sé, como en el hentai, ¿no? Que pues ponen chicas hechas
de
videojuegos.
Déjalo así también, ¿no?
En bolas.
Oye, a mí me parece un poco Teatro Alive, que ya estamos mayores para eso.
Sí. Y una pregunta, Xavi, ¿tú cómo sabes que hay una sección de
porque
chicas
también
virtuales?
No sé qué otro juego lo había hecho.
Sí, se llama Girl of the Month.
¿Seguro?
Cada mes hay una.
Sí, sí, sí.
Pero seguro
sí,
que
sí.
Es por eso.
Sí.
Y a mí me parece adecuado, me parece gracioso y... Bueno, no, está bien. No lo veo fuera de lugar.
Previews. Análisis.
Ya lo comentaba Josep María hace unos minutos en este mismo podcast, y es que uno de los lanzamientos que más ha dado que hablar en los últimos meses, más que nada porque han corrido ríos de tinta alrededor de la hermandad, de que iba a ser un juego que traería multijugador y un montón de cosas. Bueno, pues ya lo tenemos en las manos, ya lo hemos jugado y ahora vais a enteraros un poco más en profundidad de lo que antes hemos comentado sobre este titulazo o titulillo. Pep, ¿por dónde comenzamos? ¿Historia?
Bueno, por ejemplo, pero no diré mucho más de lo que ya he dicho. O sea, bueno, antes hemos comentado la parte de Desmond, ahora toca comentar la parte de Ezio, ¿no? Que
venga.
Es la importante. Es una continuación directa de Assassin's Creed 2, la cosa sigue donde se quedó, con el protagonista en la Villa Auditore y todo magnífico, hasta que vienen los malos y la lían bastante. No solo se cargan a todo el pueblo que había costado tanto montar en el segundo título, sino que se llevan a unos cuantos, alguno que otro importante, por delante. Con lo cual, la hermandad es una historia de venganza, sobre todo, ¿no? En este caso contra César Borgia, básicamente, pero también contra otros miembros de la familia esta española. Total, que nos vamos para Roma. En esta entrega hay una única ciudad, pero es mucho más grande que las otras ciudades vistas en Assassin's Creed anteriores. Y como la cosa está bastante complicada, es decir, esta gente es gente importante y poderosa en Roma, toca montar esta hermandad, toca reclutar asesinos, toca ir disminuyendo la influencia del enemigo poco a poco. Y eso es básicamente Assassin's Creed, la hermandad, eso y un multijugador.
Una de las novedades jugables con las que nos encontraremos serán las Torres Borgia, que son de los malvados y temibles pues enemigos de la gente del pueblo, que impide que se abren tiendas y que hacen que todo esté pues triste y sucio. Entonces tú lo que tienes que hacer es ir a una de esas tiendas, cargarte al lugarteniente, digamos, y luego subir, incendiarla, y eso hace que desbloquees una parte del mapa en la que puedes abrir pues, nuevas tiendas y ganar prestigio y correr por ahí.
En cuanto a jugabilidad y en cuanto a cosas que os han llamado la atención dentro del juego,
básicamente es lo mismo. El mismo sistema de saltos, de parkour, de escalada, de combates. Igual el combate es un poco más rápido, ¿no? Supongo que porque Gio ya es más asesino y más profesional, es más fácil encadenar ejecuciones, digamos. A mí me recordó más el combate al de Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Y sí, me parece bien.
No está mal. Y de hecho ahora cuando pausas el juego tienes la opción de ir a una especie de desafíos que son bastante divertidos y no muy fáciles. Porque cuando juegas dices, ah, bueno, tal, es bastante asequible. Pero no, estos desafíos que implican contraataques milimétricos, cambios de armas, sigilo. Y a mí yo me lo he pasado muy bien jugando los desafíos, la verdad.
Sí, son un poco tipo VR Missions de Metal Gear, en el sentido que es todo más como una interfaz, ¿no? No son edificios de verdad y personajes de verdad, es todo un mundo más virtual, ¿no? Y eso es una cosa que está bien. Y también, hablaba Xavi de sigilo, creo que es más importante en la aventura, el sigilo. Hay más misiones de infiltración y, sobre todo, hay otra de las novedades del juego es que cada misión tiene un objetivo secundario. Y muchas veces es que no te detecten. Y pica bastante lo de conseguir el 100% de sincronización, que llaman ellos, porque desbloquea unas misiones alternativas que son como flashbacks y, bueno, están curiosas.
Luego también no nos olvidemos del multijugador, ¿no? Que juega un poquito con todos estos elementos que hemos estado contando, que son desde la acción y el combate, pero combate mínimo, porque solo es el último movimiento, que es el asesinato, y sobre todo es el sigilo. Tú puedes saltar y perseguir a alguien y matarlo, pero esto en realidad no te da demasiados puntos. Lo que cuenta es esconderte de los adversarios y luego matar a tu objetivo cuando realmente él no te ve, o cuando le saltas desde un tejado. Entonces te dan puntos de estilo, puntos de escondites, etcétera. Viene a ser el multijugador como un pilla-pilla, escondite, una mezcla de las dos. A ti te persiguen y tú persigues, y no te tienen que ver y no tienes que ser detectado.
Sí, está bastante bien. A veces es un poco frustrante porque llevas tú ahí media hora persiguiendo tu objetivo. Media hora no son partidas tan largas, pero llevas un buen rato persiguiendo y de repente te cae un barbero del tejado y te raja la garganta. Pero está bien, y sobre todo hay situaciones así sorprendentes o imprevistas, en plan que, digamos, no hay muchos tipos de personajes, muchas skins para entendernos. Pero, digamos, los ciudadanos, los que no son jugadores, que están en el mapa, son iguales que tú. Con lo cual, se puede haber confusión. Tú tienes un radar que te dice, bueno, pues tu objetivo está por aquí y tiene esta pinta. Pero claro, igual en esa zona hay cuatro tíos con el mismo aspecto. Con lo cual, si tú estás escondido en un seto, a lo mejor tu perseguidor mata a uno que no es, con lo cual tú ganas. Uh-huh. Está bastante bien.
En estos días sé que estáis metidos de lleno con el análisis. Todavía no lo habéis publicado en las páginas de Eurogamer.es y en iGames.com, pero creo que ya tenéis una sentencia, ¿no?
Sí, al respecto. De hecho, yo creo que el análisis estará antes que el podcast, pero vaya. Más o menos, bueno, a la vez, cuestión de días. Pero que... sí, el juego está terminado, la valoración está pensada y en mi caso es un 8.
Uh-huh. ¿Xavi?
Yo prefiero que lo vean en la web.
Emoción hasta el último momento, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues después de Assassin's Creed 2 viene un juego que a Josep María le gusta especialmente.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no?
Sí, no, realmente me gusta. Need for Speed Hot Pursuit es para mí uno de los grandes juegos de este año.
¿Está bien o no está bien?
Está muy bien, a mí me ha gustado mucho.
¿El hecho de que esté Criterion Games detrás le ha dado el toque definitivo?
Yo creo que sí, yo creo que era ahora mismo es uno de los estudios más en forma dentro de ese género en concreto. El trabajo que hicieron con los Burnouts fue excelente, y especialmente con la última entrega, con Paradise. Pero de todas maneras también ese quizás sea uno de sus principales handicaps, que es que la gente espera un Burnout y toma elementos, pero el juego, como supongo que Pep también estará de acuerdo, es muy diferente a lo que es un Burnout.
Sí, es un... bueno, 50-50, ¿no? Yo creo que es una suma bastante a partes iguales de Burnout y Need for Speed, que al fin y al cabo de eso se trata, o eso cabría esperar desde el momento en que Electronic Arts le encarga un Need for Speed a Criterion. Pero lo bueno, la gracia del tema es que coge las cosas buenas de ambas franquicias, es decir, pues la espectacularidad de Burnout, los choques, los derrapes, la forma de conducir, y la emoción de las persecuciones de Need for Speed, sobre todo el Hot Pursuit, ¿no? Y el resultado es, creo yo, francamente bueno. Además, con Josep María coincidimos en, dentro de las carreras, qué tipo de carreras nos gustan. Y, por ejemplo, para los que estamos un poco cansados de Gran Turismo, este año hemos tenido Need for Speed y hemos tenido también Split Second.
Split Second.
Que son cosas muchísimo más frenéticas, adrenalina pura, y que a mí me encantan. Vaya.
Es como un Vanquish, pero en coches.
Pues sí, podría serlo.
Podría serlo.
Tiene que poco que ver con Shift, digamos.
Muy poco que ver. El nombre.
Yo creo que nada. De hecho,
a mí me sorprende, por cierto, como inciso, que se haya anunciado un Shift 2 para primavera. Cuando este Need for Speed sale.
De hecho, hay una cosa más fuerte todavía, que es cuando estás jugando a Hot Pursuit, entre medio, te aparece un anuncio de Shift 2.
Pero eso es porque corresponde a dos estudios de desarrollo distintos.
Sí, pero que hay muy poco tiempo entre uno y otro.
Bueno.
Son dos Need for Speed. Mira, aquí nos pasa un coche de policía.
La policía.
Estos son los efectos del juego del coche. Ha cogido a la policía de Barcelona y la han grabado.
Pues, pero eso, que en 6 meses o en 5 meses vamos a tener otro Need for Speed.
Y Gran Turismo también coleando. Es decir, que en sobremanera vamos a tener un montón de catálogo de conducción, ¿no? Y que no saque Microsoft un Forza Motorsport 4.
Un Project Gotham.
Forza Kinect.
Bueno, en cuanto al Need for Speed Hot Pursuit, podemos decir que es un juego de calidad y que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.
A mí, un detalle que me ha encantado es el control. El control no es exactamente como era el Need for Speed antes, ni tampoco es como era el Burnout. Es un entremedio extraño que no es ni lo uno ni lo otro, sino algo totalmente diferente. Y como veréis en un artículo que publicamos esta semana en Digital Foundry, uno de los aspectos más trabajados es el tema de la latencia. El control, la respuesta en el pad es increíble. Han conseguido un récord. De hecho, el juego se mueve a 30 frames, no a 60 en las versiones de consola, y aún así han conseguido una latencia bajísima, con lo cual la respuesta al control es brutal. Y yo creo que hay que aplaudir el trabajo de Criterion en ese aspecto, porque realmente se lo han currado muchísimo.
José María, te debería preguntar por la historia, ¿no? ¿Verdad? Porque un juego de coches tampoco debe tener mucha historia.
No. Hombre, los últimos Need for Speed la tenían. Y precisamente un acierto de este es cargársela y dejarte de tonterías.
Yo echo de menos, por ejemplo, la presencia de Maggie Q en Need for Speed la echo de menos, pero bueno.
Bueno, has hablado de la latencia en la respuesta del mando. ¿Qué más cosas positivas tiene este juego?
Nivel gráfico excelente, tanto por el trabajo de Criterion como el de DICE que comentaba antes Pep. Los escenarios son una auténtica pasada. A mí me han recordado muchísimo al lo bello que era cuando corrías en OutRun el escenario.
Totalmente.
Y aquí yo creo que han seguido esa misma filosofía y es brutal.
Es un poco el te gusta conducir, ¿no? De prestar atención al paisaje, sí. Y está muy bien, muy bien.
Lo cual es un peligro porque también te estrellas más de una vez por estar mirando el escenario, pero mola, la verdad es que mola muchísimo.
A mí lo que me gusta también es que te hacen disfrutar de los coches ya cuando empiezas. En vez de, no sé, en los últimos juegos de coches que había probado yo, siempre empiezas por el peor y poco a poco pues vas desbloqueando hasta llegar al mejor. Y aquí ya te meten pepinos desde el primer momento y es una pasada. Si te gustan los coches rápidos, aunque se... Yo no soy un apasionado del mundo del motor, pero cuando veo un coche que está bien, pues lo disfruto.
Te gusta,
¿no?
Te gusta.
Y entonces, eso, que la primera carrera ya lleves un Super Porsche, luego te den casi un Fórmula 1 a la media hora de juego. No sé, a mí eso, cuento un detalle interesante.
Nivel de detalle alto, gráficos de alta calidad, y qué más en lo positivo. Porque enseguida vamos a lo negativo, vaya.
Sí, sí. No, yo creo que a nivel de modos de juego también me ha sorprendido gratamente. Tanto desde el punto de vista cuando eres el corredor que tienes que escapar de la policía. Está esa especie de tensión de saber que lleva hasta toda la policía detrás. Está muy bien llevada. Pero también es muy divertido cuando juegas como policía. Tienes diferentes como poderes, digamos, que son pues las típicas... barras estas de pinchos para colocar en la carretera, tienes el pulso electromagnético que era muy cachondo para mandar refuerzos aéreos, o sea, es muy chulo en ese aspecto.
Sí, son como power-ups, pero bastante bien, bien pensados, sin pasarse, sin disparar rayos imposibles ni provocar explosiones locas, pero sí que son cosas sutiles para hacer perder esos segundos a tu rival o para poder empotrarte contra otro coche, y está muy bien. La verdad es que las carreras son muy tensas por muchas cosas, por la velocidad, porque sabes que tanto cuando eres corredor ilegal, digamos, cuando haces de malo entre comillas, pues tienes al resto de los competidores por un lado, pero también la policía por otro. En ese sentido está muy bien. Luego está el tema de los atajos. Hay muchos atajos en los circuitos y siempre tienes esa duda de intento meterme o igual me doy en el ángulo que queda entre la carretera y el atajo. Empotrarte ahí es un clásico.
Y además hay atajos que te hacen perder tiempo.
Sí, no todos los atajos son buenos.
Que también está, en el mapa más o menos lo ves claro, los que te hacen perder tiempo y los que no, pero es interesante a veces esto, meterte por un sitio y decir, coña, si esto tardó 10 minutos más.
Y luego juega muy muy bien con las carreras nocturnas el juego. Los efectos de iluminación son muy buenos, pues que además es eso, tienes un atajo y dices, hostia, pues aquí igual gano 2 segundos, pues que también voy a ver menos porque no hay iluminación. Con lo cual, todo eso está muy bien pensado.
¿Y dentro del apartado de no me ha gustado nada, hay algo?
Pues la verdad es que nada en concreto. Nada en concreto. Quizás le falta un poco de innovación, quizás sea demasiado arcade para algunos, pero yo creo que el juego está en un nivel altísimo.
Igual la pantalla partida, la falta de modo pantalla partida. Algunos lo echarán de menos. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de la pantalla partida, en tanto que no tan fan del modo online, pero precisamente Need for Speed, pues lo que potencia muchísimo es el componente online, ¿no? Con este autolock, esa especie de red social que se han montado para juegos de coches, que no solo lo utilizará este juego.
Y que la demo, por cierto, si alguien quiere jugar, ya ha caducado, y si entras ahí no te deja jugar. Bueno, pues yo creo que con estos dos titulazos, podemos decir titulazos en ambos casos, acabamos nuestro reload de hoy, programa número 7. Nos lo hemos pasado muy bien, el tiempo ya veis que es el que es y no lo hemos pasado genial. Dejamos los rumores y todas esas secciones si podemos la próxima semana, hasta que volvamos a tener un programa entre comillas normal. Y es que entre todos los lanzamientos,
la semana que viene yo creo que van a haber juegos más que interesantes en el próximo reloj, ¿eh?
Por ejemplo, uno que también tiene 4 ruedas, el protagonista.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí.
Hay como 1000 y pico coches para seleccionar.
Exacto. No, y más, y más.
Y ya, más, y más.
Sí, ya veremos.
Nos encanta a Xavi el hecho de estar aquí juntos, el poder hablar de lo que nos gusta, el compartirlo con todos vosotros, los que estáis al otro lado, que sabemos que cada día sois más y por eso os queremos agradecer vuestro apoyo incondicional. Y por supuesto nos encanta que haya tantos títulos de juego y podamos decir tantas cosas buenas y malas de lo que va saliendo. Así podéis tener una referencia inmediata cuando vayáis a la tienda de videojuegos. Pep Sánchez, antes he empezado por ti por saludarte, voy a empezar por ti a la hora de saludarte y decirte adiós, que muchísimas gracias por haber venido y que la próxima semana espero que no faltes.
No creo que falte, ¿no? Mientras tenga algo que contar.
Eso, ya sabes que siempre tienes algo que contarnos.
Mientras no me pille tampoco ningún virus raro.
Ya, como a Xavi. Xavi, doblemente a ti gracias por venir, por sí, haber hecho el esfuerzo, porque sé que le ha costado un montón.
Ahora estoy en el punto en que me pican los ojos, me queman por dentro. Sí, esos síntomas de estos gripales. Pero bueno, no, bien, bien.
A ver si te va a pasar como... De hecho, hemos grabado todo el tirón, pero podía ser como la Noria y Jordi González, esto, ¿eh? Que va saliendo y entrando. ¡Ay, que me voy!
No entremos en detalles.
Bueno, Xavi, lo dicho, muchas gracias. Y José María, la próxima semana, si podemos, dentro de lo posible, hacemos lo de los motores. Que
¿Quién sabe?
Que el tema lo vamos a hacer, pero...
Sí, algún día será eso, sí.
No,
consistente.
Algún día no.
Qué furor si ha causado ese tema.
Si necesitas alguna semana más, te la damos, pero el tema antes de que acabe el 2010 se tiene que hacer.
¿Antes del 2010?
Sí, es nuestro regalo, bueno, es tu regalo hacia nosotros antes de que acabe el año.
Vale, vale.
Y a lo mejor tenemos uno de Crytek o algo así, ¿no? Que lo podemos llamar.
Tenemos contactos por ahí gracias a...
Bueno...
Esa red de contactos que es el amigo Nae.
Bueno,
así
bueno,
que
bueno.
Nano.
Ramón.
Nano.
Nae, el Nano, conocido por todos en esta industria. Un saludo desde aquí.
Al que también le mandamos un saludo. Y saludos de José de la Fuente. La próxima semana nos encontramos en 7 días aquí, ya sabéis, vuestra cita con los videojuegos contados de una forma clara y tal y como lo escucháis, sin prisa, pero sin pausa. Un saludo.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.